Son las 11 y 7, las 17 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Enseguida estamos en Barcelona, en esa cena de inauguración del Congreso Mundial de Móviles, en la que coinciden a esta hora el rey Felipe VI y Carles Puigdemont. Pero antes vamos hasta La Rioja. Dos senderistas vascos han muerto cerca de la estación de esquí de Valdezcaray. ¿Qué datos sabemos, COPE La Rioja, Rocío Ruiz?
Practicar deporte en el pico de San Lorenzo son palabras mayores. Dos montañeros han fallecido mientras hacían senderismo con raquetas en la cara norte de esta cima, en Ezcaray, junto a la estación de esquí de Valdezcaray. De hecho, por su proximidad, las atenciones sanitarias se han realizado en las pistas de la estación. Recorrían estos montañeros una zona que, al no pertenecer a Ezcaray, no tenía nieve pisada por las máquinas. Nieve que en ocasiones puede tapar huecos o zonas resbaladizas, algo que podría estar en la causa, en el origen de este accidente. Tenían 51 y 48 años y eran vecinos de Vitoria y Oñate.
Ahora sí, vamos a Barcelona en plena escalada separatista y con la trama del 3% acorralando al partido que comanda la Generalitat. El rey comparte mesa y mantel con el presidente Carles Puigdemont. No sabemos si también comparte palabra. Vamos hasta esa cena de bienvenida al Congreso Mundial de Móviles. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Sergio Segura. ¿Cómo ha sido ese encuentro entre Felipe VI y Puigdemont?
Ha sido un encuentro muy cordial en el que Puigdemont ha recibido al rey en la entrada del Palau de la Música de Barcelona, pero solo se han intercambiado unas breves palabras de cortesía durante la cena de inauguración. Una inauguración que Felipe VI ha aprovechado para pedir la colaboración leal y generosa entre instituciones para favorecer el crecimiento económico de España. Por su lado, el presidente de la Generalitat ha remarcado la importancia de proyectos como el Mobile World Congress para posicionar, ha dicho textualmente, nuestra nación en el mercado internacional.
La cena se celebra en el Palau de la Música con Félix Millet al frente. Hay que recordar que la institución cultural quedó manchada por la corrupción. Millet expolió el Palau. Según el sumario, parte de lo que robaba se lo quedaba él y parte era para financiar a Convergencia. Este miércoles se va a sentar en el banquillo. Ya han pasado 8 años desde que explotara este caso. Un poco menos va a tardar en sentarse en el banquillo Francesc Homs. El que fuera portavoz de la Generalitat tiene cita mañana en el Supremo por la consulta ilegal del 9N. De aquello han pasado 2 años y medio y Homs se enfrenta ahora a 9 años de inhabilitación por desobedecer al Constitucional. Hoy ha sacado su bola de cristal y a lo rapel ha vaticinado nada más y nada menos que el fin de España.
Es la fin del Estado español.
Es el fin del Estado español, porque si el Estado español, ante un proceso pacífico, positivo, acaba respondiendo por vía penal, es que el Estado español se ha perdido.
España no se rompe, lo rompen los corruptos. Y el sumario que recoge la investigación a Convergencia señala directamente a Artur Mas. Los documentos de la Guardia Civil desvelan que Mas conocía todo el modus operandi de las mordidas a empresarios a cambio de contratos públicos. Su problema, como le recordó Maragall en 2005, era el famosísimo 3%. La respuesta victimista de Artur Mas y los suyos son, para la vicesecretaria del PP, Andrea Levy, el principio del fin del independentismo. También responde Miquel Iceta del PSC y Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Yo veo mucho victimismo por parte de los políticos independentistas para intentar ocultar sus debilidades, porque saben que el proceso independentista está llegando a su fin.
Esto no es un ataque al independentismo, esto no afecta ni a Esquerra Republicana, ni a la CUP, ni tampoco al PDeCAT. Esto afecta a Convergencia Democrática en el momento que era dirigida por Artur Mas.
Cuando ya hay alguien que directamente le incrimina, guarda silencio. Y también nos sorprende cómo sus socios no se les cae la cara de vergüenza y continúan aliados con este partido corrupto.
Un sonido más de la política, Susana Díaz se sigue dejando querer por sus varones. Hoy el valenciano Ximo Puig, ayer el castellano manchego García Page. Pocos dudan de que se va a presentar a las primarias de su partido. Lo único seguro es que no lo va a desvelar el próximo martes, día de Andalucía.
Y a partir de ahí, mire, el PSOE está además en pleno debate. Ayer hubo una conferencia económica. Después habrá momento de hablar de quiénes y yo no tenga duda que hablaré. Evidentemente que hablaré, pero ahora permítanme que tenga respeto a la celebración del Día de Andalucía y me parecería feo por mi parte que yo aprovechara el Día de Andalucía para hablar de mí, ¿no?
Y hoy es noche de los Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Está ya todo listo para la gala de los premios más importantes del cine. La alfombra roja está ya desplegada y la mayoría centran sus miradas en La La Land. Ya veremos si no se equivocan las quinielas. Corresponsal Juan Fierro.
89 edición de los Oscars, quizá es la edición más política de los últimos años, con las apuestas muy inclinadas hacia La La Land, el musical favorito para llevarse los grandes premios. Las incógnitas se centran en estas horas previas en cuál será el grado político de la ceremonia, hasta dónde llegarán las referencias al presidente Trump, pendientes de los comentarios de premiados y presentadores y de Jimmy Kimmel, que llevará el hilo conductor de la gala, y sobre todo de esas posibles respuestas vía Twitter del presidente Trump.
Gracias, Juana. Si bien este domingo, un 26 de febrero, que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
El Papa Francisco daba hoy un paso más a favor del diálogo y pedía a católicos y anglicanos que refuercen sus lazos en una visita histórica a la que realizaba la Iglesia Anglicana en Roma. En nuestro país, el mercado del arte empieza a recuperarse de la crisis con récord de visitantes en Arco. Carlos Urroz es el director de la feria que cerraba hoy sus puertas.
Yo creo que estaremos alrededor de los 100.000 visitantes, como el año pasado, quizá alguno más en los días profesionales. Lo importante es la calidad, ¿no?
Y la crida o pregón de Fallas ha dado esta noche el pistoletazo de salida a unas fiestas declaradas ya Patrimonio de la Humanidad.
Un asunto más en la portada antes del tiempo, una apuesta tan ridícula como la de comprobar quién aguanta más bebiendo alcohol, ha acabado de forma fatal en Palencia. Dos hombres de 39 años y nacionalidad rumana han muerto por una intoxicación etílica. Ha ocurrido en Villaluenga de la Vega, muy cerca de Saldaña. COPE Palencia, Raúl González.
Buenas noches. La ingesta de una gran cantidad de alcohol es la hipótesis que se baraja como causa del fallecimiento esta pasada madrugada de dos hombres de nacionalidad rumana en la localidad palentina de Villaluenga de la Vega, cerca de Saldaña. Los cuerpos sin vida de ambos, de unos 38 años, fueron hallados por sus compañeros de vivienda y no presentaban signos de violencia. Descartada algún tipo de intoxicación por monóxido de carbono o muerte violenta, las declaraciones de los vecinos y amigos apuntan a la ingesta de alcohol. Luis Miguel Carcel es el subdelegado del gobierno en Palencia.
Parece ser que no hay violencia, que no ha habido pelea, que no ha habido nada. Que habían bebido mucho, lo han dicho solo ellos mismos, los mismos compañeros rumanos, pues que habían estado compitiendo, habían estado bebiendo mucho y luego compitiendo a ver quién bebía más entre los dos.
El subdelegado del gobierno ha confirmado a COPE que los cuatro compañeros de piso de los fallecidos están detenidos por un supuesto delito de omisión del deber de socorro.
Vamos con la previsión del tiempo. La semana arranca con nubes en el norte. Van a dejar lluvias en Galicia y en el oeste de la cordillera Cantábrica durante el día. Y ya de forma más débil y dispersa, esas lluvias se van a extender al norte de Castilla y León y los Pirineos. Las temperaturas suben en el área mediterránea y bajan en el interior de Galicia y los Pirineos. Así llegamos a las 11 y cuarto, 10 y cuarto en Canarias. Primera parada en el Congreso Mundial de Móviles que arranca mañana en Barcelona.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Vamos hasta el Palau de la Música de Barcelona. Esta hora termina esa cena de gala que da la bienvenida a los responsables de la cita tecnológica más importante del mundo. Es el Mobile World Congress, y a la espera de conocer todas las novedades del sector, las miradas se centran hoy en el encuentro entre el rey y el presidente de la Generalitat. Reunión en plena escalada separatista y con los herederos de Convergencia acorralados por la trama del 3%. Ante Carles Puigdemont y Ada Colau, el rey ha pedido una colaboración entre instituciones leal y generosa. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Ante unos 200 invitados entre representantes políticos y económicos de alto nivel, Felipe VI ha hecho referencia a la cooperación y coordinación entre administraciones para consolidar el Mobile World Congress. En un discurso en catalán, castellano y sobre todo en inglés, el rey ha mencionado el trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat y del Ministerio de Industria en la celebración del Congreso. En esta línea, el rey ha utilizado el catalán para apelar a trabajo conjunto que favorezca a España. Esta colaboración leal y generosa es la que mejor facilita e impulsa el crecimiento económico, un mejor conocimiento, una interconexión entre las personas y el progreso y el bienestar general de la sociedad. Por su lado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha hecho ninguna referencia al proceso soberanista ni al diálogo, pero sí que ha remarcado la importancia del Congreso para posicionar, ha dicho, la nación de Cataluña en el mercado internacional.
Es el Congreso de Móviles más importante del mundo. Compañías como Nokia, como LG o como BlackBerry ya han dado las primeras pistas de sus nuevos modelos. Joaquín Bizmanos.
Como cada año, las compañías nos van a presentar estos días sus últimas novedades: teléfonos móviles con grandes pantallas, cámaras dobles, sistemas de reconocimiento del iris, país avances en conectividad, en seguridad de unos dispositivos sin los que muchos ya no pueden vivir, según reconoce a COPE Javier Pollán, es experto del EAE Business School.
Ha integrado completamente en nuestras vidas, evolucionará a más, seguramente, pero no a menos, ¿no?
Y hay más teléfonos móviles que habitantes en el mundo. España es líder europeo en penetración de smartphones. El tráfico de datos no para de crecer. Barcelona, sus hoteles han colgado el cartel de completo con precios disparados. La feria va a dejar unos 500 millones de euros en la ciudad condal.
Mobile World Congress, que hasta el jueves, como apuntaba Joaquín, llena los hoteles y apartamentos turísticos de Barcelona. A las 11 y casi 18 minutos de la noche saludamos a Domènec Biosca, que es el presidente de la Asociación Expertos en Empresas Turísticas. Señor Biosca, muy buenas noches.
Muy buenas. Me cogéis en el Paseo de Gracia rodeado de turistas, bueno, de futuros congresistas. Y esta mañana, cuando he llegado de Mallorca, las furgonetas negras inundaban el aeropuerto, porque es la rotonda de las nuevas tecnologías a nivel mundial.
Un año más se va a batir récords en este Mobile World Congress. ¿Qué impacto económico tiene en Barcelona?
Es un impacto económico brutal, pero te diré por qué. Porque van a haber casi 120.000 congresistas, datos de hace dos horas. Porque hay 40.000 plazas turísticas a través de los pisos. Porque el 80% de los precios de los hoteles es bajo una carta de no ser caros, pero última hora se han disparado. Y podemos estar pagando en 5 estrellas casi 500 euros, en 4, 400 y en 3, casi 300. Y no hay habitaciones. A una hora de Barcelona tampoco hay habitaciones. Y esto significa, sobre todo, más que un impacto económico, significa que hay mucha gente, miles de personas, que se instalan en el clúster de nuevas tecnologías. Porque todos los oficios que puedan ser automatizados con nuevas tecnologías que no puedan ser desaparecerán. Y solo quedarán los oficios de la empatía. O sea, serás empático o estarás en la nube, porque lo local desaparece porque crece la nube.
Hasta ahora, sin duda, estamos ante el mayor congreso de tecnología móvil a nivel mundial, internacional. Tras la edición del año pasado, se comentó que el director de esta feria, John Hoffman, no descartaba buscar otras ciudades alternativas. Un poco ya cansado de la actitud o de la poca colaboración que en ese sentido él veía de la alcaldesa Ada Colau. ¿Peligra en el futuro su celebración en Barcelona?
No, porque uno llega a la política con ideología y cuando está en la ciudad de Barcelona, Madrid u otras, se da cuenta que hay que ser muy práctico. Y resulta que la alcaldesa, obviamente, con sentido común, pues está apoyando el Congreso, como otros congresos, como las carreras, porque son fuentes de ingreso para una ciudad que solamente es turística. Pero fijémonos que hay 2.400 empresas. Es decir, ¿cómo vas a decir que no? Y, por cierto, este año no hay huelga. No hay huelga de transporte.
Fundamental, del metro, como fue la del año pasado.
Claro, porque si no, no vienen. Es que si tú maltratas a los clientes, el cliente va donde lo enamoras. Y este año van a enamorar.
¿Cómo va ese pulso? Porque aunque se ha emprendido una campaña para controlar lo que son los apartamentos turísticos ilegales, ¿cómo lo ven desde el sector hostelero? Ese pulso que es ilegal, pero que está ahí.
Sí, hay tres reflexiones. Los que tienen hoteles y les va de maravilla que haya la moratoria, porque el precio de la habitación, no solo de alquiler, sino de ventas, ha disparado. Es ilógico, no se recupera la rentabilidad. Los que tenían ya propuestas están enfadadísimos, y luego los que creen en que tanto el apartamento como el hotel tienen que tener reglas comunes, pues piensan que es una golfada, que en un Barça-Madrid, en un área, se va a tocar con la mano y no haya penalti, y en el otro no hay control de calidad, ni de seguridad, ni sabemos quién viene, ni la tasa turística, es decir, están fuera de juego. Pero claro, fijémonos que hemos hablado de 40.000 plazas de apartamentos, ¿cuántos legales, cuántos ilegales y cuántos alegales? Y eso es urgentísimo regularlo.
Es urgente y es difícil también de controlar en ciertos aspectos. Domènec Biosca, a disfrutar de Barcelona, a disfrutar de este Mobile World Congress, que, como decimos, se va a celebrar en la ciudad condal hasta el 2 de marzo. Gracias por atendernos. Muy buenas.
Un abrazo.
La visita del rey Felipe VI a este evento sin comparación en el mundo coincide con dos cuestiones judiciales que acorralan al partido original del presidente Puigdemont. El primero es la corrupción. Ahora ya no es opinión, es un sumario con documentos policiales que señalan directamente a Artur Mas. Estaba al tanto de las mordidas del 3% a empresarios a los que luego, después, concedían contratos públicos. Y la otra cita judicial, que salpica a los convergentes, arranca mañana en el Supremo. El que fuera portavoz de la Generalitat durante la consulta ilegal del 9N se sienta mañana en el banquillo por desobedecer al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Siete magistrados juzgarán a partir de mañana a Francesc Homs en el Supremo. Se enfrenta a 9 años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta soberanista prohibida. Impuso su voluntad sobre el Constitucional y no solo era consciente de que no podía hacerlo, sino que la potenció. En el juicio declararán 20 de testigos, entre ellos Artur Mas, pero como está encausado en otro proceso, no está obligado a prestar juramento y puede negarse a contestar preguntas que le puedan perjudicar. La sala no admitió la petición de Francesc Homs de que declarasen Mariano Rajoy, Rafael Catalá y Torres Dulce. Las valoraciones políticas no forman parte del proceso.
Ya hemos escuchado a Francesc Homs en el arranque del informativo, en ese modo apocalíptico. Si es condenado, dice, será el fin de España. El resto, el mismo mensaje que ayer escuchábamos a Artur Mas, el mismo victimismo de siempre.
Si ante un proceso político, ciudadano, democrático, hay una negativa política, una negativa constitucional, aunque sea a costa de cargarse la propia Constitución, y encima tiene que haber una negativa penal, ya me dirá usted, ¿dónde ha llegado el Estado español? Más problema tienen ellos que no nosotros.
Ya veremos qué tiene el problema al final. Dejamos la política, dejamos las cuestiones referentes a Cataluña, nos situamos en Marbella, donde cientos de vecinos y amigos de Pablo Ráez le han dado esta tarde el último adiós. Como estaba previsto, el martes recibirá la medalla de la ciudad, aunque sea a título póstumo. Adrián Gil.
Familiares, amigos y vecinos han querido despedir al joven malagueño. Parte de los asistentes no han podido acceder a la iglesia para darle su último adiós. A la salida del coche fúnebre, el silencio se ha roto y ha dejado lugar a los aplausos. Una frase junto a las flores acompañaban al féretro, siempre fuerte, su lema, el que usaba en el hospital y que servirá para recordarle a él y a su filosofía de vida, una filosofía marcada por la frase que Pablo siempre repetía, lo triste no es morir, sino no saber vivir.
Este joven no ha conseguido vencer a su enfermedad, pero sí ha logrado que las donaciones de médula se multipliquen. Lo ha reconocido hoy en COPE el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesán. Sus palabras las ha recogido Ana Castellano.
Pablo Ráez nos hizo partícipes de su lucha, de sus ganas de vivir. No pedía médula para él, pero consiguió concienciar a la sociedad de la necesidad de donar. Tal y como ha contado en los micrófonos de Mediodía COPE, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesán.
Es difícil saber cuántas donaciones se han producido gracias a este impulso, pero sin duda se ha multiplicado, sobre todo en su entorno más cercano. En Andalucía, el año pasado, pues subieron cerca de un 80% las donaciones de médula, en general en toda España, y pues no cabe duda de que ha sido un empujón muy importante la donación de médula que se ha dado.
El doctor Matesanz dirige la Organización Nacional de Trasplantes, que lleva liderando las donaciones 25 años y seguramente continúe haciéndolo, aunque ya sin el doctor, que a finales de marzo se jubila porque dice la biología no perdona.
Y a Rafael Matesanz solo le podemos estar agradecidos. Hablamos de educación con una previsión para este jueves. Se reúne la mesa eclesial para el diálogo educativo. Al frente está la Conferencia Episcopal Española y pretende reunir a representantes de todos los agentes eclesiales implicados en el ámbito de la educación, de todos los agentes sociales. A la necesidad de un gran pacto se ha referido hoy en COPE el secretario general y portavoz de los obispos españoles, José María Gil Tamayo. Sus palabras las ha recogido Maribel Sánchez.
La Iglesia tiene una tradición educativa de siglos. Hay 2.600 colegios católicos y dan empleo a 123.000 personas. Esa sería una de las razones por las que no puede quedar excluida del pacto de la educación, decía José María Gil Tamayo, a la que habría que añadir que la asignatura de religión es un derecho recogido en la Constitución. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal recordaba en fin de semana COPE que la intervención de la Iglesia le ahorra dinero al Estado y la asignatura de religión está mayoritariamente apoyada por los padres.
Cada año la Iglesia pregunta a los padres en los centros públicos y en los centros concertados si sus hijos quieren que sus hijos estén en la clase de religión. Y si son mayores los chicos, pues son ellos mismos. Y un 70% de media elige, ya lo quisiera cualquier partido político, tener un apoyo de un 70% de la base electoral.
Gil Tamayo ha explicado además que si se elimina la exención del IBI a la Iglesia sería una medida discriminatoria respecto a las fundaciones de los partidos políticos, las ONGs o las federaciones deportivas que también lo disfrutan.
Salimos al exterior, nos situamos en Senegal. Efectivos españoles de operaciones especiales forman a militares senegaleses para crear una unidad de élite en la lucha contra el terrorismo. Desde Dakar informa Beatriz Mesa.
Un efectivo español de fuerzas especiales entrena a los senegaleses a combatir en ciudad.
Eliminas a la amenaza.
Elimina la amenaza.
Te apartas.
Te
protege.
Te proteges.
Tienes un herido.
Estamos en el campo de entrenamiento de Thiès, al este de Senegal. España ayuda a la creación express de una unidad de élite para afrontar las amenazas como el terrorismo. Comandante Ramonel.
En primera fase se dieron los conocimientos básicos de tiro, de movimiento de patrulla, de trabajo en equipo y de una semana de técnicas de supervivencia.
Así España fortalece las capacidades militares del ejército senegalés, les instruye para mantener su dotación aérea pobre pero con potencial.
Es fortalecer sus capacidades militares por medio de adiestramiento y de asesoramiento, de manera que ellos puedan hacer frente por sí mismos a las amenazas.
Nos decía en la COPE el comandante Pérez.
Y volvemos al Teatro Dolby de Los Ángeles. En poco más de dos horas comienza la ceremonia de los Oscar. Son los premios más importantes del cine y siguiendo los momentos previos a esta gala, que va a ser vista por millones de personas en todo el mundo, está el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
Buenas noches. El musical La La Land es la gran favorita para esta 89 edición de los Oscars. La película, interpretada por Ryan Gosling y Emma Stone, tiene 14 nominaciones y aspira a los principales premios, seguida de Moonlight, que anoche se llevaba los Spirit Awards a la mejor película y al mejor director. La ceremonia de esta 89 edición de los Oscar puede ser la más política de los últimos años, no solo por los esperados comentarios sobre el presidente Trump y sus posibles respuestas vía Twitter, sino también por la posibilidad de que el Oscar a la mejor película extranjera recaiga en la iraní El Viajante, frente a la gran favorita, la alemana Toni Erdmann. El español Juanjo Jiménez aspira al Oscar al mejor cortometraje de ficción por Time Code.
A ver si hay suerte. Esta tarde ha cerrado sus puertas Arco, la feria más importante de España de arte contemporáneo. Ha tenido más de 100.000 visitantes. Manuel González.
Para la dirección de la feria, esta edición ha sido la mejor de las últimas 7 y ha servido de recuperación de años anteriores, donde las ventas habían caído. Este año Argentina ha sido el país invitado y no ha decepcionado. Esta es la opinión de los visitantes de Arco.
Nos está pareciendo interesante las técnicas que utilizan para crear sensaciones o sugerir sensaciones.
Claro, y espacio. Una escultura que está bastante bonita. Lo que yo busco es algo innovador, diferente.
Es la feria del arte contemporáneo más importante de España y las ventas este año van a superar con creces el millón de euros. Han sido 22 galerías para visitar y en la que han estado presentes 27 países.
Pues así llegamos a las 11:30 de la noche. Ya está por aquí Juanma Castaño, que toma las riendas de este tiempo de juego hasta las 1:30 de la madrugada. Nosotros nos vamos en el control de sonido, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Raiz.